arriesgado. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Sí, señor, bienvenidos a las noticias a como son. Te saluda José Luis Ramos, mi colega Amado Gil está de vacaciones. Saludos, como siempre, a todos los oyentes a través de la onda corta, onda media, también a través de las diferentes plataformas, Facebook Live y YouTube. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy en la tertulia de las noticias como son, la Sociedad Interamericana de Prensa comienza a discutir los casos de persecución, represión, también de violencia contra los colegas en Cuba, Nicaragua, México y Venezuela, con diferentes congresistas y también senadores de acá, de los Estados Unidos. Con esta nota iniciamos hoy la tertulia. Después, bueno, aún no hay claridad sobre la situación de las remesas en Cuba. Esta es una crónica que recogemos de la agencia Prensa Asociada. Según un economista, la producción de alimentos no parecería ser una prioridad del Estado cubano. Estas son las propuestas, algunas de las propuestas de hoy acá en la tertulia, con dos destacados periodistas. Miriam Leiva está desde La Habana y Henry Constantín desde Camagüey. Comenzamos, Juan.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Entre apagón y apagón.
Sí, bien, aquí apagón y apagón, y además lloviendo bastante. Bueno, es bueno por la sequía que hay, pero de todas maneras crea más problemas, ¿no?, para uno poderse desenvolver.
Sin duda, bienvenida a la lluvia, digo yo. Henry, un abrazo, ¿cómo estás? Camagüey, ¿qué? ¿Apagón, apagón o no?
Un abrazo y saludos, Miriam. Sí, no, aquí también tenemos apagón. La ciudad se apaga intermitentemente, un barrio por la mañana, el otro al mediodía, el otro por la tarde. Hay algunos barrios afortunados que tienen dos apagones al día, más breves que los largos estos que son como el todo incluido. En fin, así estamos.
Bueno, comencemos. La Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, abordará los casos de persecución, represión, también violencia contra los periodistas de países como Cuba, Nicaragua, México y Venezuela durante toda esta semana en la capital, en Washington, durante encuentros con legisladores y funcionarios estadounidenses. Representantes de esa organización, que permanecerá en la capital del 24 al 26 de mayo, sostendrán entrevista con senadores y representantes del Congreso sobre el comportamiento de la libertad de prensa en las Américas y la sostenibilidad de los medios de comunicación. De acuerdo a esta información, la semana pasada la CIP calificó de retrógrado el nuevo Código Penal cubano, lamentando que la nueva legislación criminalice las libertades de prensa y expresión, entre otros derechos, y habló también de que este código tiene elementos parecidos a pertrechos militares que el régimen podrá usar para atacar y minar la información y las opiniones independientes de los activistas, en todo caso de los periodistas independientes. Henry Constantín, quiero comenzar contigo porque usted representa en Cuba la Sociedad Interamericana de Prensa, al menos este capítulo, así que yo creo que llega en un buen momento y que se exponga la situación de ustedes mucho más. ¿Qué te parece?
Sí, definitivamente nunca está de más la exposición cuando la represión crece, y creo que también este contexto de reunirse con políticos, funcionarios norteamericanos previo a la cumbre de las Américas y a esas negociaciones que andan por ahí entre Estados Unidos y el chavismo, el madurismo y también el régimen cubano, pues llega en buen momento que haya este alud de información nueva, o que al menos se refuerce la idea que tienen los políticos norteamericanos y haya presión para que no quedemos en tercer plano, porque bueno, sabemos que en primero no estamos periodistas ni los que sufren por libertad de expresión en esos tres países.
Me parece oportuno que la delegación la integre el presidente de la CIP, Jorge Canuati, que en este momento está dirigiendo la Sociedad Interamericana de Prensa, pero también que vayan a hablar con Luis Almagro. Viene la Cumbre de las Américas y yo creo que es oportuno también que se haga presente la situación que está teniendo, en este caso, el periodismo, el activismo independiente dentro de Cuba, y que los diferentes presidentes que asistan y también representantes de organizaciones no gubernamentales, porque hay cumbres paralelas, reciban la información veraz de lo que realmente está teniendo lugar. Me parece, Miriam, ¿qué piensas tú?
Sí, además yo creo que es un momento importante en el caso de Cuba, precisamente porque cada día se refuerza más los métodos y los mecanismos incluso legales de represión, como estamos viendo con el Código Penal, porque está evidente que en cualquier momento, si el gobierno determina, sencillamente fusila aquí a quien desee. Incluyeron 24 nuevas figuras, y entre ellas para la pena de muerte, y entre ellas, bueno, hasta lo pueden acusar a uno de que si está recibiendo dinero por un trabajo que uno haga, que le paguen por trabajo, ¿no? Pues sencillamente también acusarlo y condenarlo, y así sucesivamente. Entonces se ve que hay una parte de este Código Penal y las otras legislaciones complementarias de la Constitución y de otros instrumentos que están enfocadas a que el gobierno se está preparando sencillamente para justificar que por la ley, por la aprobación de la Asamblea Nacional, pues está ejerciendo una defensa que realmente es incrementar más la represión y cerrar más los mecanismos democráticos.
Sin duda. Seguimos, Juan.
Estás escuchando las noticias como son.
Dice la agencia Prensa Asociada en esta crónica desde La Habana que aún no hay claridad sobre la situación de las remesas en Cuba. Y comienza la crónica diciendo que con la ayuda de un primo que reside en Estados Unidos, Marilín Álvarez, compró una juguera, un freezer y tazas, pero le faltaban sillas y materias básicas como harina, café, queso para abrir una cafetería en el portal de su casa. Eso es allá en La Habana. El negocio podría haber sido una muestra exitosa de la combinación entre la limitada apertura económica autorizada por el gobierno cubano para el desarrollo de pequeños emprendimientos y el efecto de las remesas como fuente de inversión, pero no prosperó. La administración del expresidente Donald Trump suspendió las vías formales de enviar dinero a Cuba en 2020, una medida que su sucesor, Joe Biden, anunció que revertiría, aunque no precisó fecha ni dio más detalles. Además, la pandemia cortó las visitas de los cubanos que viven en el extranjero y traían en mano miles de dólares y mercancías para sus parientes en la isla. No hay cifras oficiales sobre las remesas en Cuba, pero según Havana Consulting Group, con sede en Miami, en 2019 los envíos de dinero sumaron unos 3.700 millones de dólares, más un volumen similar en mercancías. Entre tanto, el economista cubano y profesor de la Universidad Javeriana de Cali, Pavel Vidal, indicó que las remesas desde Estados Unidos hacia Cuba rondaron en el período entre 2005 y 2020 un promedio anual de 2.100 millones de dólares. La información destaca que una de las alternativas en estos dos años comenzaron a usar los cubanos son las criptomonedas. Una persona en el extranjero les envía otra en la isla y esta lo entrega a un tercer efectivo o en su cuenta bancaria. En fin, traigo la nota. Vamos primero contigo, Miriam, porque no sé cuántas personas pueden acceder a la criptomoneda. Y segundo, si no se acaba de resolver el problema de las remesas, siguen llegando a través de, no sé, de las mulas, como se conocen.
Bueno, esto de las criptomonedas, es posible que aquí en La Habana, sobre todo, y en, bueno, en algún lugar con más condiciones de internet y esto, pues esté prosperando y se esté realizando, pero a nivel de país creo que eso todavía es una cuestión muy incipiente y muy insegura. En el caso de la remesa, que creo que es fundamental ahí por la vía tradicional, o sea, que se reciba a través de una compañía el dinero que se mande de fuera, como ocurría con Western Union, Pues aquí la población tiene un gran sentido común, además se lo sentiría si el cambio no está claro. O sea, todo el mundo lo que dice es, bueno, ¿y cuánto va a ser? Primero, ¿por dónde va a venir y cómo va a venir? Que es bastante complicado. Pero también si el gobierno cubano va a hacer o crear posibilidades de que pueda hacerse a través de, bueno, alguna agencia que no esté vinculada directamente con GAESA, con FINCIMEX, en fin. Pero también está muy importante el sistema de cambio. O sea, nadie va a aceptar que le den uno por 24, ¿no? Y entonces el gobierno es muy probable que no quiera aceptar tampoco dar el canje que está en la calle, o sea, en el mercado negro, aunque el gobierno prácticamente lo ha asimilado y lo ha, no se lo ha permitido, porque, bueno, él necesita ese dinero, sobre todo lo permite porque necesita el dinero este que está entrando, pero sobre todo no lo puede penar porque no les conviene y crearía un malestar muy grande entre la población y sobre todo estas personas, no solo que compran aquí en las tiendas MLC, sino que están guardando dinero, buscando la divisa para poder salir del país. Entonces, es una situación que, bueno, crea la perspectiva de que ya se está abriendo esa posibilidad. Ahora, el cómo y cuándo eso llegue y se produzca es lo que no se sabe y sobre todo la población está esperanzada, pero no está muy confiada uh-huh. en que esto se pueda realizar por todo lo que yo he dicho anteriormente.
Claro, la agencia Prensa Asociada consulta a Eric García, un programador especializado en criptomonedas que administra páginas de comercio electrónico de 35 años, y él dice que el flujo de remesas nunca dejó de llegar. Las autoridades aseguran que no tienen dólares para entregar a los ciudadanos y nadie aceptaría una tasa, como decía Miriam, de 24 por un billete, por el que podría obtener 4 veces más. Y expertos aseguran que se desconoce cómo se pagará, precisamente por eso consultan a García, y él dice, bueno, puede ser a través de criptomonedas. Unas 100.000 personas, cubanos en este caso, están operando criptomonedas y a través de ellas se pueden pagar facturas o comida a domicilio. Henry, ¿tú conoces alguno que esté ya teniendo criptomonedas en su bolsillo?
Yo creo que muy optimista las cifras esas, al menos. Yo que no vivo en un lugar aislado, bueno, en una ciudad y tengo, bueno, muchos contactos jóvenes, la mayoría de las personas que conocí que tenían alguna relación con el tema de las criptomonedas guardaron silencio o abandonaron ese giro cuando se produjo aquellos arrestos de la Trust Investing, la empresa aquella, especie de empresa que manejaba criptomonedas o que decía que manejaba criptomonedas. Creo que eso se deprimió bastante entre los jóvenes universitarios sobre todo, que eran los que estaban más embullados, ¿no?, con ese tema. Y ahora mismo yo hace meses que no escucho a nadie que haya hecho ninguna operación dentro de Cuba, ni legal, ni ilegal, ni de recibir, ni de enviar, ni de comprar con criptomonedas. Pues no descarto que, bueno, uno esté al margen, tan al margen, o esté todo tan secreto, pero no creo que sea el caso, ¿no? Porque al fin y al cabo, inclusive los de los investing aquellos salieron en libertad. Me llama la atención, y es verdad, es la gran pregunta, yo creo que esta medida específica de ampliar el número, de ampliar la cantidad de dinero que se puede enviar a Estados Unidos a Cuba, pues le ha movido el piso al gobierno, porque, bueno, ¿qué iban a hacer ellos? Si de momento Western Union o cualquier otra agencia pues funcionara no como antes, ¿qué iban a hacer con ese tipo de cambio absurdo, ficticio, que es el oficial todavía del gobierno cubano para recibir el dólar y todo ese tema? En fin, otra cosa, bueno, el cuentapropismo es verdad que tiene cierto optimismo con esto de la recesión. Ah, quería apuntar también que yo creo que de este tema de las medidas económicas de Biden y de la eliminación del límite, creo que el efecto que se ha visto hasta ahora, sin más concreto, más palpable, lo único que se ha visto es que el dólar dejó de subir, de hecho bajó casi en algunos lugares 20 pesos en su cotización, o sea, estaban los 115, 120, 110, 112 la venta de dólares USD norteamericano, y ahora, ¿no?, está entre los 90, bajó y ahora está como, bueno, frenado allí, que hay una sensación de, bueno, vamos a esperar qué pasa entre los que tienen dólares en sus manos y los que los compran por cantidades, vamos a esperar qué pasa, pero sí hubo un efecto, una caída grande del precio del dólar. No así del MLC ni del euro.
Muy bien, seguimos con el tema económico. Porque el economista cubano Pedro Monreal ha cuestionado en su cuenta de Twitter que la producción de alimentos sea una prioridad para el régimen cubano basándose en una serie de tweets publicados por un agricultor que relata las dificultades que enfrenta el gremio para hacer producir la tierra. En un tuit, Monreal indica que lo publicado por Leonel Capote es una evidencia acerca de cómo una decisión de la planificación centralizada indicaría que la producción nacional de alimentos no parecería realmente ser una prioridad del Estado cubano. El campesino alega que no nos pongan más trabas y restricciones a los campesinos para trabajar. Se está hablando de seguridad alimentaria, seguridad nacional, haciendo referencia a la Ley de Seguridad Alimentaria que fuera aprobada recientemente por la Asamblea del Poder Popular. Pero realmente parece que no es así, Miriam, ¿no? Usted que sigue muy de cerca el tema económico ahí en Cuba.
Bueno, es que yo creo que el gobierno dice y hace, trata de que sea una prioridad. No es solo palabra. Lo que pasa es que el gobierno quiere imponer una prioridad que es imposible que los campesinos la asimilen como tal, porque está llena de prohibiciones, de resquicios, o sea, dicen que van a quitar las trabas, dijo el presidente, y resulta que se aparecen con las 43 medidas, las 93 medidas, en fin, que son decenas, ya cientos de medidas para abrir las posibilidades, dicen ellos, y lo que son es más cortapisas, más prohibiciones, más, o sea, es que hay una cuestión, y es donde yo creo que está todo el meollo de la cuestión, y es que aquí tienen que controlarlo todo. Si sencillamente le dicen a los agricultores, produzcan lo que ustedes entiendan conveniente, véndanlo donde ustedes consideren y recauden el dinero apropiado que ustedes consideran, aquí va a haber una tremenda producción y sencillamente incluso bajarán los precios y habrá competencia incluso de mercancías y de producciones inclusive complementarias. Ahora mismo estaban poniendo hoy mismo en la televisión una industria que no había podido cumplir los programas de pulpa de tomate porque prácticamente no le llevaron tomate y entonces es una industria que la están poniendo como que es exitosa en determinados otros renglones que están procesando y resulta que se encuentran con esos cuellos de botella. ¿Por qué? Porque no hay estímulo a esa producción, porque quizás no le pagan lo adecuado o inclusive porque todavía hay muchas deudas por pagar. O sea, quizás no es el caso de la empresa que yo digo, pero sí todavía claro, se reconoce que ni eso lo han solucionado.
Aquí en el programa, ¿cuántas veces hemos hablado de campesinos que se quejan de que Acopio les deja tirado el mango, otros productos, y no pasan a recogerlo? Y de acuerdo a este experto, el sector agropecuario cubano está en una grave y profunda recesión. Vamos a avanzar a la próxima nota, Juan. Y tiene que ver con la Cumbre de las Américas. La canciller de Panamá aboga por tener una convocatoria amplia e inclusiva en la Cumbre de las Américas para que continúe la tradición de tener una alta representación de todos los países del continente, como la celebrada en Panamá en 2015. La polémica alrededor de esta cumbre, que se va a celebrar en Los Ángeles del 6 al 10 de junio, se inició a raíz de la aparente exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela por parte de Estados Unidos. Otros dirigentes, como los de Argentina, Alberto Fernández, de Chile, Gabriel Boric, y Honduras, Xiomara Castro, no han descartado su participación, pero han exigido que no se excluya a ningún país. A pesar de la situación esta que se está dando, pues España ha sido invitada a anticipar en la cumbre, un hecho que Panamá ve con buenos ojos. Y desde La Habana, pues arrecia la campaña, una campaña continental sobre todo, ¿no?, para que no se excluya al gobierno cubano de asistir a la Cumbre de las Américas. Miriam, ¿por qué tanto interés?
porque ya habían logrado que participara en el año, bueno, cuando fue la cumbre de Panamá, y eso permitió un regreso del gobierno cubano a las actividades de toda la región, que había estado excluido hasta unos años muy recientes, cuando el gobierno cubano había sido suspendido de participar en la OEA y en otros mecanismos continentales. Y bueno, en el proceso este de acercamiento político, de cambio de política de Obama hacia América Latina y, por supuesto, vimos hacia Cuba, pues fue invitado el gobierno cubano. ¿Qué es lo que ocurre? Que incluso en aquella ocasión no se tuvo una participación de Venezuela, pero el gobierno cubano tenía tanto interés en que Raúl Castro estuviera allí presente en igualdad de condiciones y que conociera a Obama, que sencillamente obviaron cualquier limitación a otros países contra Si por fin muchos países no van, porque esto le sería un golpe para la política hacia el continente del presidente Biden, aunque tenemos que tener en cuenta que realmente América Latina, como estaba, bueno, siempre ha sido muy próximo a Estados Unidos, no solo geográficamente, sino desde todos los puntos de vista, pues prácticamente Estados Unidos había bajado el interés, la participación y la presencia en América Latina, y que eso estaba, Obama lo estaba levantando. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que Trump no le dio ninguna importancia y no participó en eventos de este tipo acá en América Latina.
Y sobre todo hay que esperar, porque ya salió la primera tanda de invitaciones que emite el gobierno de los Estados Unidos, así que hay que ver realmente si en la segunda aparece Cuba invitada como está. Y mantuvo en 12 el número de ingresados. Según se destaca en el informe del MINSAT, 10 de los hospitalizados están clasificados con reporte de cuidado y un total de 41 personas han recibido el alta desde el accidente. El MINSAT indicó asimismo que entre los hospitalizados hay 4 menores de edad y entre los ingresados
Castillo.
Soy Yasiel Puy por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 2 p.m. Chicago White Sox versus Cachorros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
En Radio Martí. Titulares. Amnistía Internacional y Human Rights Watch predicen que Luis Manuel Otero Alcántara y el Osorbo harán parte de otra farsa judicial del régimen cubano. El artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara dice desde la cárcel de Guanajay que anhela vivir en una Cuba libre. La activista Carolina Barrero participa en el Foro de la Libertad en Oslo denunciando la falta de derechos humanos y atropellos en Cuba. El prisionero de conciencia Luis Robles reitera pedido de libertad para el pueblo de Cuba y denuncia maltratos en la cárcel. Gobierno mexicano anuncia campaña de reclutamiento de médicos locales en medio de la polémica por querer contratar a galenos cubanos. Denuncia de ofensiva rusa a Ucrania se toma la mayoría de los discursos en el Foro Económico Mundial en Davos. Continúan las protestas en la frontera sur contra la política que restringe el asilo en Estados Unidos y se cumplen 50 años de la muerte del líder universitario cubano Pedro Luis Hoytel después de 53 días en huelga de hambre en Cuba.
Estás escuchando las noticias como son.
¿Qué tal? Bienvenidos a Tema Fondo acá en las noticias como son. Soy José Luis Ramos. Bueno, en las elecciones del próximo 29 de mayo en Colombia hay 6 candidatos. Todos hombres compiten por suceder al actual presidente Iván Duque en el periodo de 2022-2026. Vamos a analizar este tema. Está con nosotros Juan Camilo Gómez, periodista y también colombiano. Bienvenido acá a las noticias como son. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy atentos a las elecciones en Colombia, efectivamente.
Bueno, Juan Camilo, voy a comenzar diciéndole a nuestros oyentes que los colombianos que viven en el exterior ya pueden votar, no así los que están dentro del país. Así de sencillo, la explicación de tu parte.
En Colombia, tradicionalmente, las elecciones son un solo día, además una jornada relativamente corta, entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde, no más. No hay voto por correo, no hay elección anticipada, no hay otras formas de votar que no sea absolutamente presencial. Así que eso siempre ha sido un problema porque siempre ha limitado mucho la participación, sobre todo en algunas zonas muy rurales donde los puestos son muy lejanos. Pero bueno, esa es la manera en la que se vota. Desde hace unos buenos años para acá, tal vez un par de elecciones presidenciales para acá, comenzaron a analizar la opción de la votación anticipada y les quedó gustando, les funcionó, pero únicamente para los colombianos en el exterior. Entonces, por ejemplo, en el caso de Miami, 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde, esa es la jornada, de 8 a 4, y de lunes a sábado, hasta el sábado, incluyendo el sábado, vamos a poder votar únicamente en el consulado. ¿Qué es lo que tiene de bueno esto? Que no se habilitan todos los puestos de votación, sino solamente los consulados. Entonces, por ejemplo, en el sur de Florida hay puestos habilitados en Kendall, en Weston, en Sarasota, en el downtown. O sea, hay varios puestos, pero en esta semana de lunes a sábado, sin importar en cuál de esos puestos estés inscrito para votar, puedes votar únicamente en el consulado.
Son 6 los candidatos en Colombia: Rodolfo Hernández, John Milton Rodríguez, Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo, Enrique Gómez Martínez y Gustavo Petro. Juan Camilo, ¿cómo vislumbras tú el proceso dominical?
Bueno, primero decir que de varios de esos candidatos que has mencionado, en realidad solamente hay 3 que tienen una posibilidad real de pasar a segunda vuelta.
¿Por qué?
En Colombia se necesita llegar a más de la mitad de los votos más uno, o sea, 50% de los votos más un voto, para ganar en primera vuelta. Pero hasta ahora todos los sondeos indican que va a ser necesaria una segunda vuelta. Los dos candidatos que saquen más votos, si ninguno llega a las 50 más uno, van a ir a la segunda vuelta. En este momento todos los sondeos indican que el candidato que va a ganar las elecciones es Gustavo Petro. Pero en todos los sondeos indica que no va a tener suficientes votos como para ganar en primera vuelta. Para la segunda vuelta se espera que pase con Federico Gutiérrez. Pero también es posible, porque ha cambiado mucho el panorama en las últimas semanas, que el tercer candidato, Rodolfo Hernández, pase a segunda vuelta. Lo más probable es que pase con Federico Gutiérrez Petro, pero es todavía algo factible que pase con el ingeniero Hernández.
Y todo indica, como tú dices, que Petro, al menos las encuestas lo señalan, va a segunda vuelta.
Sí, todos los sondeos así lo indican. Lo que es debatible es si gana en primera vuelta o no, o con quién pasaría a segunda vuelta. Lo más probable es que haya segunda vuelta y que sea con Federico Gutiérrez. Pero sí, todos los sondeos indican que Petro va a ganar esta semana.
Si mal no recuerdo, Juan Camilo, creo que el expresidente Uribe, Álvaro Uribe, ha sido el único vencedor en primera vuelta. Corrígeme si estoy equivocado.
Sí, es cierto. Así fue para su segundo mandato, que él ganó en primera vuelta. Pero ha cambiado mucho un poco la dinámica de la derecha, de la izquierda y de los partidos políticos en Colombia. Porque lo que hemos visto, por ejemplo, es que en este momento no tenemos ningún candidato de derecha. Federico Gutiérrez es el candidato que ganó una coalición de partidos de centro-derecha, pero el que era el candidato de derecha del partido de gobierno, el Centro Democrático, renunció a su candidatura poco después de que se conocieron los resultados de las primarias interpartidistas. Entonces, en este momento, si es que pasan a segunda vuelta Gustavo Petro y Federico Gutiérrez, vamos a tener a un candidato de clara izquierda, que es Gustavo Petro, contra un candidato de centro al que se han adicionado varias coaliciones y partidos de centro y derecha. Pero no hay en este momento una pelea de izquierda contra derecha. Es izquierda contra centro-derecha a la que se le sumaron los de la derecha.
¿Y a qué atribuyes tú precisamente que Rodolfo Hernández le haya dado este giro a la contienda electoral colombiana?
A que es una figura pintoresca, a que su discurso es muy sencillo y ha calado mucho en una población que quiere un cambio muy fácil. Muy fácil no me refiero a que sea fácil de lograr, sino fácil de entender, fácil de digerir. Por ejemplo, en este momento el discurso de Rodolfo Hernández se centra en no a la corrupción, no al clientelismo, no a las maquinarias políticas tradicionales, no a los corruptos, sí al trabajo, y eso es todo. Entonces, cuando tú lo haces así de sencillo, eso cala mucho dentro de una buena parte del electorado que está cansada de los partidos tradicionales.
¿Y el mensaje, perdóname, ¿y el mensaje de Fico Gutiérrez cuál es?
El mensaje de Fico Gutiérrez no es tan sencillo de entender, pero es un mensaje muy cercano al continuismo. Él no discrepa de muchas de las políticas más importantes de Iván Duque. Entonces, por eso se siente que es el candidato que es del continuismo, de la protección de la empresa privada, de la renovación, pero siempre con mucho cuidado, porque no podemos tampoco poner en riesgo mucho de lo que hemos ganado, pero tampoco critica mucho a el gobierno actual, lo cual siempre ha venido en contra suya. Y el hecho de que haya adicionado a personajes como el expresidente Álvaro Uribe, que en este momento pasa por una alta impopularidad, entonces también juega en contra suya.
En cuanto a Petro, hay que recordar que fue el competidor directo, ¿no?, que fue a segunda vuelta con el actual presidente, con Iván Duque. Perdió, pero ahora de nuevo regresa, aparentemente, repitiendo lo que dicen las encuestas, parece que Petro va a segunda vuelta y aún más tiene chance en llevarse la presidencia del país. ¿A qué atribuir esto?
Al fracaso de las políticas de Iván Duque. Iván Duque es un presidente que acaba de dar una entrevista a la BBC diciendo que si hubiera una posibilidad de segunda presidencia, él se lanzaría y seguramente ganaría. Eso es absolutamente falso. No solamente es falso, sino que es falso acorde con lo que ha sido la presidencia de Duque. La presidencia de Duque parece que gravita en un universo diferente al de la realidad. Él siempre ha querido creer y siempre ha hecho creer a sus partidarios de que está muy bien y de que las cosas en Colombia van muy bien cuando la situación es totalmente opuesta. El desempleo pasa por un muy mal momento, la inversión extranjera pasa por un muy mal momento, la inseguridad es peor que hace muchos años, la cantidad de hectáreas cultivadas de droga peor también que hace muchos años. Así que él no ha tenido una buena presidencia, así lo indican sus niveles de popularidad. Y si tú tienes un candidato que es el del continuismo de esa impopularidad, entonces va a jugar en contra tuya. Y si la gente lo que quiere es precisamente salir de esa situación y buscar un cambio, va a optar por el que es tal vez más cercano a, o más opuesto a la situación actual, y esa persona sería Gustavo Petro.
Algunos analistas colombianos, por cierto, están hablando también del factor de desigualdad social en medio de todos estos años de gobierno del presidente Duque.
Bueno, también es cierto que eso no ha jugado a favor de la presidencia actual. Y lo que hemos visto es que algunos de los sectores más marginados se han juntado con Gustavo Petro porque él ha tratado de proponer proyectos que beneficien a poblaciones que normalmente han sido abandonadas. Tan es así que la candidata a la vicepresidencia de Gustavo Petro, su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez, se ha encargado mucho de rescatar eso, las poblaciones más rurales, las negritudes, el Pacífico colombiano, la costa atlántica abandonada. Son poblaciones que tradicionalmente no han tenido el respaldo del gobierno nacional, muy centrado en las grandes ciudades, muy centrado en Bogotá, muy centrado en la empresa privada, pero que abandona muchas de esas alternativas, digamos, que son poblaciones al final muy ricas en población. No son pocos los colombianos que hacen parte de esas regiones. Entonces, cuando ellos rescatan el discurso en pro de esas poblaciones abandonadas, ganan muchísimo de la intención de voto.
Bueno, pues hay que esperar el domingo, este 29 de mayo, tiene lugar el proceso electoral, la primera vuelta de la elección presidencial en Colombia. Juan Camilo Gómez, muchísimas gracias. Gracias por estar hoy acá en Las Noticias Como Son.
Gracias, muy atento siempre y gracias por la invitación.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Bueno, el próximo tema en el programa tiene que ver con la inflación interanual oficial en Cuba, que se ha situado en el 23,69% en el mes de abril. Muchos cubanos sienten que no les alcanza el salario para cubrir las necesidades básicas y los expertos siguen reclamando acción. Hablando de experto, vamos a hablar con el profesor y economista Elías Amor Bravo. Él nos atiende a esta hora, se encuentra ya en España. Profesor, bienvenido, ¿qué tal? Qué bueno que esté con nosotros.
Muchas gracias, José Luis, por la invitación al programa.
Lo he invitado para comenzar hablando precisamente de la inflación acumulada, que en lo que va de año se está situando, de acuerdo a datos oficiales, en el 6,57%, cuando en el mismo punto de 2021 se encontraba en el 52,79%. Profesor, ayúdeme a entender un poco esto y a los oyentes también.
Bueno, el año pasado, el año 21, el mes de enero, ha sido un récord histórico en inflación en Cuba como consecuencia de la tarea de ordenamiento. Nuestros oyentes saben perfectamente lo que ocurrió en Cuba cuando el régimen decidió incrementar los precios de todos los productos, de todos los servicios. Al mismo tiempo se incrementaron los precios de las tarifas de electricidad, de agua. En definitiva, hubo una escalada de precios que llegó a situar la tasa mensual de inflación en enero del año 21 en un 44%. Eso comenzó, por tanto, un proceso de crecimiento de la inflación que no se recordaba en la historia de Cuba. En el año 20, la inflación de todo el año había sido solo de un 18,5%. Y en el mes de enero del 21, insisto, en un solo mes, los precios aumentaron un 44%. Y desde entonces, este caballo anda a velocidades alocadas, sin control ninguno, porque el régimen, a pesar de que, bueno, sí, ellos dicen que tienen preocupación por la inflación y que es un problema, pero no están haciendo lo correcto en materia de política económica para luchar contra un problema que ahora ya no es solo el resultado de la tarea de ordenamiento. La inflación que está habiendo ahora en el año 22 se alimenta de la gran crisis económica mundial provocada por la invasión de Rusia en Ucrania y su impacto en los mercados mundiales de alimentos o de energía. Y de refilón, como está sucediendo en todos los países del mundo, en Estados Unidos, en la Unión Europea, en América Latina, la inflación en Cuba está cogiendo de nuevo velocidad. Una velocidad preocupante, porque Cuba ya lleva desde el año 20 con tasas de inflación, como he dicho, muy elevadas. Solo en estos últimos dos años los precios se han multiplicado por dos. Eso no ocurre en ningún otro país del mundo. Y alguien tiene que ponerle solución a este problema.
Profesor, de acuerdo al informe, ¿no?, que da la ONEI, que es la Oficina Nacional de Estadística e Información, y lo voy a citar, dice que la inflación acumulada en lo que va de este año por categorías recreación y cultura subió en abril 63,54% en términos interanuales, seguida por alimentos y bebidas no alcohólicas 39%, bebidas alcohólicas y tabaco 22,89%, restaurantes y hoteles 21,56%. Sí. Más difícil la vida no puede ser.
Claro. El problema es que esas tasas que tú acabas de mencionar, José Luis, son las tasas interanuales de inflación. La economía tiene varias formas de medir la inflación. Está la tasa de incremento de los precios de un mes, que este mes de abril en Cuba ha sido del 3,54, un crecimiento muy grande para un solo mes. Luego también hablamos de la tasa acumulada, que es la suma de esas tasas mensuales, y que, como dijiste antes muy bien, está en el 6,57. Que haya subido la inflación en cuatro meses un 6,57 implica que si ese crecimiento se proyecta similar a lo largo del año, estamos hablando de una inflación acumulada anual muy elevada. Y luego el otro indicador es la tasa interanual. La tasa interanual compara el crecimiento de los precios en este mes del año 2022 abril con el mismo mes, abril del año 21. Y esa es la tasa que indica cuál sería la inflación si el año acabara justamente en este mes de abril. Esa tasa interanual para el conjunto del IPC en Cuba, según la ONEI, se sitúa en el 23,69, es decir, casi un 24% de aumento de la inflación. Ese dato es uno de los más elevados a nivel mundial. Por poner un ejemplo para los oyentes, en la Unión Europea estamos hablando de tasas de inflación promedio de un 6,5 a 7%, en Estados Unidos de un 8%. En la de Cuba es tres veces más que la inflación de Estados Unidos, en lo cual implica muchas consecuencias. Implica pérdida de poder adquisitivo para la gente, implica también erosión de los activos que tienen las personas o las propias empresas, implica pérdida de competitividad de la economía, implica pérdida de valor del peso cubano con respecto al dólar, es decir, una serie de problemas que el régimen no está atendiendo, porque el Banco Central, que sería el responsable de tomar medidas antiinflacionistas, se encuentra completamente fuera de combate, no toma ninguna medida. Y esto, cuanto más tiempo se tarde en reaccionar, el mal causado por la inflación es mayor. Fíjense, por ejemplo, cómo en Estados Unidos, en cuanto el Banco de la Reserva Federal empezó a notar el incremento de la inflación, tomó medidas inmediatamente. Esto ocurre porque el Banco de la Reserva Federal es independiente del gobierno y puede desarrollar una política antiinflacionista con un margen de autonomía, que es lo que toca. En Cuba no. En Cuba el Banco Central está mirándolas venir y el gobierno está diciendo que la inflación es un gran problema, pero no toman medidas. Y dentro de unos meses esto va a ser mucho más grave que ahora, que es la advertencia que podemos hacer aquí hoy en este programa.
Profesor, al presentar su informe ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, sí, el ministro Alejandro Gil, busqué este dato, yo sabía que lo tenía y lo encontré, informó que en 2021 terminó con una tasa de inflación superior del 70%. Si eso fue en el 2021, bueno, correcto, en el 22, ¿qué podemos esperar? Usted, que es el economista, quien nos puede orientar un poco.
Bueno, vamos a ver. A estas alturas del año, si se proyectaran las tendencias que estamos viendo, la inflación no bajaría del 30% anual acumulado. Estaríamos hablando de una tasa de inflación interanual que sería aproximadamente entre un 30 y un 35%. Es decir, habría más inflación a lo largo de este año, pero lógicamente la inflación sería menor que la del año 21, porque no conviene olvidar que el año 21 fue el efecto de la tarea de ordenamiento. Este año la inflación que se pueda producir en la economía cubana a partir de ahora va a venir fundamentalmente por el mayor precio que hay que pagar para las materias primas y para los alimentos en los mercados mundiales, así como también la energía. Y este es un factor que está afectando a todos los países por igual. El problema es que la economía cubana está tan debilitada y tiene tan pocos recursos que esos factores internacionales la golpean con mucha mayor intensidad. ¿Y a quién va a golpear? Por ejemplo, uno de los componentes del IPC cubano que más está subiendo en estos cuatro primeros meses del año es concretamente el relativo a restauración y hoteles. Los hoteles, el turismo, han subido un 11,21% comparativamente con el acumulado del 6,57%, es decir, estos precios han subido más del doble. Lo que significa que un turista que llegue a Cuba y vea que los precios de los servicios turísticos son muy superiores a los que se pagan en otras zonas competitivas del Caribe, llámese Cancún, República Dominicana, lo más probable es que no vuelva más a Cuba, y eso son pérdidas para el turismo. Ese es uno de los efectos de la inflación. Otro problema son los alimentos. Los alimentos han subido un 9,81% por encima también del acumulado. Si los alimentos se encarecen, la gente con el mismo dinero puede comprar menos alimentos que los que podía comprar antes. Y en un país como Cuba, en el que faltan los alimentos, esto tiende a agravar más todavía el malestar social. Es decir, la inflación acaba siendo un problema que va generando un entorno muy propicio a las protestas sociales, y en el régimen cubano puede perfectamente acabar ocurriendo esto si no se pone control a la inflación. Desde luego, los precios no van a bajar. Los precios van a continuar subiendo y el problema será ver hasta dónde llegan.
Profesor, yo hablaba hace unos días con unos amigos allá en Oriente y me decían de que precisamente los precios siguen aumentando. Llegar a fin de mes, me decía el amigo mío, resulta difícil y hasta ya es imposible para la mayoría de la población. Ahora la pregunta a usted, ¿cómo se puede frenar esta alta inflación que padece toda esa economía cubana? Porque hay un mercado negro con unos precios también altísimos.
La forma de frenar esto es acabar con el modelo económico social comunista que rige el país desde 1959.
Bastante difícil. Esa es la pregunta del millón y la respuesta del millón. Las dos cosas van juntas.
Claro, eso implicaría, por ejemplo, acabar con las tiendas que venden en moneda libremente convertible. ¿Por qué tiene que existir una moneda en Cuba además del peso cubano? Esa es la primera pregunta que hay que hacer al régimen comunista. Si se unificaran todos los precios en pesos cubanos, esos precios de los productos que se venden en las tiendas en moneda libremente convertible no se fijarían en esa unidad de cuenta, sino que se fijarían en pesos, y por tanto los estímulos de los productores para producir más serían mayores. Al margen de eso, los productores no producirán si no son dueños de los medios de producción. En concreto del campo, ya sabemos que la producción agrícola se resiente porque el agricultor no es dueño de la tierra, el agricultor es un arrendatario, en el mejor de los casos, que le paga una renta al Estado que le impide, en este caso muchas veces, pues desarrollarse plenamente y alcanzar escalas técnicas de producción. El modelo de base es el que limita y traba y obstaculiza, es el verdadero embargo interno del que hablamos tanto a la economía cubana. Si eso se eliminara, la economía cubana sería una economía competitiva y productiva, porque tiene todos los requisitos necesarios, tiene suelo, tiene tiempo, tiene climatología, tiene mano de obra, tiene talento, tiene todos los recursos necesarios para que una economía pueda funcionar. El problema es el régimen comunista, que se ha visto que no funciona en ningún sistema. Y los comunistas no saben luchar contra la inflación, que esta es la gran novedad que estamos viendo. Los comunistas aplicaban antiguamente políticas de precios topados o subsidiaban los precios de los productos, pero la tarea de ordenamiento les ha hecho ir atrás en esa actuación. Y ahora ya esos subsidios que daban a las empresas, pues ellos mismos los han negado ya, ¿no? Y así tienen a 500 empresas al borde de la quiebra, en situación de insolvencia. Bueno, pues el no dar esos subsidios y el no topar los precios es lo que explica estos aumentos de la inflación, que son el origen de un creciente malestar social que puede acabar minando las bases que sostienen ese propio régimen político. O sea que lo que podemos ver en Cuba en los próximos meses es todo un espectáculo.
Con un sueldo mínimo, profesor, que no llega a los $100 mensuales.
Menos. En los cálculos que yo he realizado, que los voy a publicar en los próximos días en mi blog, el sueldo medio de los cubanos está en este momento en torno a $30. ¿Por qué? Porque el dólar ha subido mucho con respecto al peso cubano y eso ha hecho que el peso cubano pierda poder adquisitivo. Es verdad que hubo una subida de salarios muy importante antes de la tarea de ordenamiento.
Pero no da.
Pero esa subida de salarios se ha comido la inflación por un lado y por otro lado la cotización del peso cubano con el dólar. Entonces, si uno calcula el salario de los cubanos en dólares, de los $50 que era 2021, ha pasado a ser $30. O sea, se ha producido una caída real del salario en dólares, que es lo que explica la pobreza de la gente.
Muchos cubanos sienten que no les alcanza el salario para cubrir ni la primera semana, pues prácticamente con estos precios que hay en el país. Profesor, para concluir, lo que vislumbra para Cuba en la situación esta que estamos analizando hoy en la inflación es mucho más elevado de lo que viene, ¿verdad?
La inflación siempre ha sido el origen de grandes estallidos sociales y para eso lo único que hay que hacer es mirar hacia la evolución histórica de países como, por ejemplo, Argentina. Allí en el Cono Sur saben muy bien lo que son las inflaciones de dos dígitos y cómo acaban siendo una fuente de estallido social y de grandes protestas. En Cuba esto no ha ocurrido nunca porque el régimen comunista, insisto, tenía subsidiada la economía y con los topes de precios y los precios controlados y centralizados. Pero eso ha acabado, eso se ha acabado. Y ahora está poniéndose en marcha un nuevo mecanismo que, como no se liberaliza completamente la economía, sino que se liberalizan determinadas áreas o determinadas parcelas de la economía, porque no se puede ni siquiera llamar sectores, pues eso genera una situación de profundas asimetrías, de profundas desigualdades e injusticias, que son las que explican por qué los cubanos con acceso a dólares no tienen problema ninguno para mantener un nivel de vida relativamente digno, porque pueden comprar en las tiendas en moneda libremente convertible, pero los cubanos que cobran en pesos cubanos están en la más absoluta de las miserias, y eso en un régimen que dice que prima la igualdad de las personas, no sé. A lo mejor ellos lo ven, pero nosotros, yo no lo puedo ver así con los datos que tengo en la mano.
Bueno, profesor, muchísimas gracias por haber estado en las noticias como son.
Un placer, José. Gracias a Dios.
El profesor y economista Elías Amor Bravo, hablando de la inflación que se ha disparado en Cuba. Soy José Luis Ramos. Hasta aquí Tema a Fondo.
Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Con Edenio Navas González. De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 3:30 de la tarde. Y los sábados y domingos a las 2 de la tarde. Por las frecuencias de Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. Toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amnistía Internacional y Human Rights Watch predicen que Luis Manuel Otero Alcántara y el Observo harán parte de otra farsa judicial del régimen cubano. El artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara afirma desde la cárcel de Guanajay que anhela vivir en una Cuba libre.